Directores rusos, nos gusta cámara para fotografiarnos el culo.
Kino, ella, el ojo.
El ojo que todo lo ve.
El tercero. I turned my camera on, I cut my fingers on the way I'm slipping away. I turned my feelings on, you made me untouchable for life. Yeah, yeah, and you wasn't alone. It hit me like a ton. You hit me like a ton.
Episodio de hoy de Kunlingus, vamos a hablar de Ziga Bertov, del cual podríamos decir que es considerado uno de los primeros documentalistas del cine, porque empezó a grabar en 1918 y pudo, digamos, consolidar este estilo único atribuible a su figura. Ziga Bertov fue un judío polaco, su nombre real era Denis Abramovich Kaufman y digamos que su nombre ruso, Ziga Bertov, significa gira la peonza, un curioso nombre, ¿no? Tenía también, a su vez, dos hermanos, Mijail y Boris Kaufman, que se dedicaron a la actividad del cine. De hecho, este hermano Boris acabó en Hollywood, en Estados Unidos, realizando películas con productores importantes, mientras que su hermano Mijail ejercía las labores de camarógrafo con él y con Elisaveta Svilova, que sería su posterior mujer, y luego hablaremos de ella porque creo que representa un papel muy, muy importante en el estilo, en la técnica documental de Ziga Bertov. Ziga Bertov comenzó sus actividades de rodaje de la mano del Estado ruso con unos noticiarios denominados Cine Semana, el Kino Nedeya, en 1918, y posteriormente con Kino Pravda. Ahí, en estos primeros noticiarios, él fue adquiriendo esta experiencia cinematográfica, puesto que el cine acababa de empezar a dar sus primeros pasos. De ahí dio el salto a su primera película más reconocible, aunque había hecho algunas anteriores referentes a la Revolución, a la Guerra Civil, pero digamos que él tiene cuatro películas importantes, como son Cine Ojo, La Vida, El Imprevisto, rodada en el 24, y luego otras tres películas posteriores, como son El hombre de la cámara, del 29, Entusiasmo, Sinfonía del Donbass y Tres canciones sobre Lenin. Estas son las películas más representativas, junto con estos dos noticieros de Kino Nedeya y Kino Pravda. A veces, a la hora de hablar de Ziga Bertov, es un poco confuso, ¿no? Porque él lo llamaba a todo kino, que en ruso significa cine.
Bertov era un tipo profundamente vanguardista en su época. Hay que recordar que Bertov pertenece al ala más dura del Ploret Kult, ¿no? De la cultura proletaria. Él era un ferviente seguidor de la Unión Soviética y sobre todo de Lenin, al que, como tú me habías dicho, le dedicó su película del 34. En el 18, lo que has comentado, cuando él hizo estas historias de la Guerra Civil, estos episodios, aquí ya se empieza a forjar un poco la particular filosofía que tenía Bertov de ver el cine, ¿no? Que era un cine muy del plano capturado de la realidad que el ojo ve. Y esto me resulta muy interesante porque tanto en la historia de la Guerra Civil del 18 como luego en el Kino Pravda, esta revista filmada que hacían
era como el noticiario Pravda llevado a la pantalla. Sería como el Nodo español.
Sí, claro, claro. Exacto, sí. Era como una revista cinematográfica de la Unión Soviética donde él tenía que ir montando diferentes imágenes para presentar a esta nueva nación soviética. Y es precisamente a partir de aquí, justo en el Kino Pravda, y sobre todo cuando hace las historias de la guerra civil, con estos planos montados sobre la guerra civil, donde nace ya su teoría del cine ojo, que él luego llevará después a la primera película que hizo en el 24. Es muy interesante esto de Kino Ai, de cine ojo, porque él lo que trata es de desmaquillar el cine de todo tipo de artificiosidad. Entonces, el concepto de verdad y sobre todo de realismo capturado por el ojo va a tener mucha presencia en todas las películas de Bertov.
Efectivamente, este realismo ruso. Es decir, Bertov lo que quería era capturar los hechos, desprovistos de cualquier subjetividad. La cámara era el elemento tecnológico que desvestía la imagen de cualquier subjetividad, y esto era lo que a él le interesaba, el hecho objetivo, sin artificios y sin maquillajes, lo cual no hay que confundir con emplear técnicas cinematográficas, lo que denominaríamos efectos especiales. Él sí llevaba a cabo estos efectos especiales, pero lo que le interesaba mostrar ante todo era esta realidad tal y como era.
Hay que recordar también que en cuanto en el 17, en el otoño del 17, los bolcheviques toman el Estado ruso y crean y empieza a crearse la Unión Soviética, empiezan a aparecer la figura de los cineastas teóricos. Y esto es importante porque ellos se consideraban a sí mismos trabajadores culturales, que estaban inscritos en un amplio espectro social que iba desde la modernización hasta la propia revolución. Entonces, para ellos el cine era revolucionario en este sentido. Quizás los tres más característicos son Pudovkin, Eisenstein y Bertov en este sentido, ¿no? Pero Bertov es el que más se desmarca del cine-teatro, digamos, que él llamaba, ¿no? De la teatralización del cine. Entonces, él lo que va a buscar, como tú muy bien dices, es este realismo veraz que el ojo capta, este documentalismo. De hecho, es el padre, yo creo, básicamente, del documental en acción y en el propio hecho de hacerlo. Y a partir de ahí él va a desarrollar su propia teoría, porque no solo estamos hablando de un cineasta, es casi un teórico y un filósofo, yo diría, en este aspecto.
Sí, de hecho, además, él tiene muchas frases que definen muy bien su teoría, que es la Kinoglass, teoría cinematográfica que él desarrolla. Él decía en el año 1923, «Soy un ojo de cine, soy un ojo mecánico». Yo, una máquina, os muestro el mundo como yo puedo verlo. Esto, por ejemplo, se complementa con otras frases, ¿no? Como lo psicológico impide al hombre ser tan preciso como un cronómetro. Interfiere con su deseo de afinidad con la máquina. Y esto me lleva a dos conceptos relacionados e interesantes y aplicables a esta teorización, decía Bertov. Uno de ellos es el manifiesto futurista, donde ya se produce, ¿no?, esta teoría de la asociación del hombre-máquina, y también al moderno manifiesto de Donna Haraway, el manifiesto Cyborg. De hecho, vemos en El hombre de la cámara, que creo que es la obra, digamos, cumbre más conceptual de Ziga Bertov y sobre la que vamos a basar el episodio de hoy, hay una de las escenas de la cámara que aparece la cámara como andando, porque al estar montada sobre un trípode de tres patas, hace un step motion y va haciendo como que la cámara se mueve como un robot y tiene movimiento propio, ¿no?
Este maquinismo, esta robotización, esta ciborgización, casi podríamos decir, de la cámara, como un personaje más. Realmente como el director propio, es decir, él lo que jugaba, sobre todo en El hombre de la cámara, que es la que comentaremos más en profundidad, él lo que jugaba era con esta sensación de que no existe el director es la propia cámara, la cámara es la dirección, ¿no? Entonces, esto que has visto del juego maquínico está muy bien, porque aquí lo que propone hacer Bertov es un juego efectivamente futurista, ¿no? Porque recordemos que Marinetti decía que la velocidad era lo esencial, ¿no? Un coche a 200 km por hora era más bello que la Victoria de Samotracia. Entonces, yo creo que aquí Bertov juega con eso, porque si vemos El hombre de la cámara o cualquiera de sus películas, incluso Cine Ojo o cualquiera, son películas de una pulsión y una velocidad tremenda.
Aunque también tengo que decirte que este futurismo no concuerda en todos los puntos con lo que adoptaron luego los socialistas rusos, ¿no? Había puntos en los que no estaban de acuerdo y chocaban. Por ejemplo, el socialismo que empodera a la mujer y la iguala al hombre. Esto, el futurismo italiano, no concordaban, pero sí que tenían puntos en común. Y es curioso, ¿no? Esta visión de la cámara como prolongación externa del ojo humano, empleado de esta manera tan objetiva, lo que el ojo humano subjetiviza, pues esta cámara lo va a recoger sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, yo creo que Ziga-Bertov comprende, debido a sus años previos de experiencia, comprende perfectamente el potencial que tiene la cámara, y a diferencia de los anteriores directores que has nombrado, los principales directores rusos, padres del cine ruso, él se desmarca de la teatralización y de anteponer el arte a la política, y yo creo que él pone el cine al servicio un tanto del Estado, ¿no? De la ideología. Si esto lo vemos, por ejemplo, en Entusiasmo, Sinfonía del Donbass, toda esta cuenca del Donbass, la industrialización, ¿no? El poderío de la nueva Unión Soviética. Él utiliza este montaje, que fíjate lo que dice sobre el montaje, él dice: la película no se rueda, sino que se construye. Se construye a partir de las distintas tiras de celuloide que son su materia prima. ¿Y quién hace el montaje? Al principio lo hacía él, pero es que luego lo hace su mujer, que es Elisaveta Svitlova. Y además aparece en El hombre de la cámara durante, además, bastantes minutos, viendo cómo se lleva a cabo este montaje. Es decir, para Ziga-Bertov lo verdaderamente importante de las películas es el montaje.
Sí, 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 sí. Para él es lo fundamental, y luego hablaremos, él va a influir bastante al cine, sobre todo vanguardista, de los 60 o los 70. Y están bien vistos estos paralelismos que tienen con el futurismo de Marinetti, porque es verdad que el futurismo de Marinetti luego, bueno, hay que recordar que fue la primera expresión artística del fascismo, ¿no? Bertov coge este futurismo y lo lleva al constructivismo y al suprematismo, ¿no?, que tenían el arte, sobre todo en la Unión Soviética. Y esto lo hace, para mí, de una manera muy precisa, con este uso del montaje y con esta característica que tú has dicho antes, ideológica, ¿no? Porque es verdad que, sin ser un cine marcadamente político o con un mensaje marcadamente político como lo podría tener Eisenstein en su momento, sí es verdad que era un cine muy ideológico y a favor, por supuesto, del comunismo internacionalista. De hecho, él lo que quería era que los obreros, todos los obreros del mundo, se vieran a sí mismos trabajando, ¿no? Entonces tuvieran esa imagen de decir: soy un obrero que está trabajando en una fábrica, tanto en Francia, como en España, como en Italia, como en Rusia, ¿no?
Efectivamente, por eso te decía, yo creo que él sabe ver esta orientación, esta función didáctica del cine, que iguala, igual que el socialismo, a todos los obreros en cualquier ámbito y en cualquier país allá a donde va. Entonces, este es el potencial que está viendo y sobre el cual quiere construir su teoría, ¿no? Y además, lo dice al principio de la propia película, del hombre de la cámara, dice: esta película no tiene guión ninguno.
Claro, claro. Es que esa es otra de las importancias del cine, ojo, que es, digamos, la teoría que maneja Bertov, ¿no? Que el cine, ojo, carece de guión, carece de teatralidad, carece de actores profesionales, carece de maquillaje. Él todo esto se lo carga y lo pasa por esta patina de auténtico realismo y auténtica verdad. Ojo, es una verdad, pero no es una verdad única o unicista. Es una verdad que forma parte de varias verdades a la vez, porque de hecho sus películas juegan con esto. Las imágenes son imágenes que están en constante movimiento, y claro, el trabajo del montaje es tan voraz que no estás viendo solo una verdad universal. Él no busca tampoco una verdad pragmática o útil, sino darle voz a todo lo que sucede, ¿no?, alrededor de la ciudad. Y muy curioso también estos planos que tiene en la playa, ¿no? Que me resultan muy extraños, porque no sé a ti qué te pareció. A mí, yo siempre que veo El hombre de la cámara, me resulta extrañísimo. De repente me está mostrando un mundo súper urbano y luego va a una serie de planos episódicos que tienen mucho que ver con Dovzhenko y con Riefenstahl, porque también rueda pues deportistas rusos practicando un montón de cosas, ¿no?
Sí, fíjate, además a mí me chocaron varias cuestiones. Una de ellas es que muestra desnudos sin pudor ninguno. De hecho, hay algunas imágenes de mujeres y hombres haciendo unos baños de lodo y se muestran los cuerpos al desnudo tal y como son. Y luego, por otro lado, que lo que muestra es escenas contrapuestas. Es decir, nos muestra la vida con el nacimiento, un primer plano de frente de una mujer dando a luz, y nos muestra la muerte. Nos muestra un paseo funerario con un cadáver en un ataúd abierto, y el cortejo de coches, que además debía ser alguien importante, y nos muestra la industrialización y el ocio. Entonces, va como mostrándonos todas las facetas de la vida, pero en sus vertientes opuestas.
Claro.
Vida, muerte, ocio, trabajo. Y lo hace de una manera, como estás diciendo, Pedro, espectacular. En cuanto a la técnica, bueno, los 10 últimos minutos del hombre de la cámara, esta sucesión de imágenes trepidantes que cada vez van cogiendo más velocidad, son alucinantes.
Sí, son extasiantes por momentos. Es una cosa casi mareante, ¿eh? Es una cosa verdaderamente increíble.
Totalmente, pero es curioso cómo esta película, El hombre de la cámara, que lo que nos muestra es, aparentemente, la actividad en una ciudad, alrededores, no se queda ahí, no es simplemente esto, porque esto ya lo harían otras películas como Sinfonía de Berlín o Sao Paulo Metrópoli, que lo que hacen era recoger la vida de Berlín, en este caso rodada por...
¿Walter Ruttmann?
Por Ruttmann, efectivamente, pero no son lo mismo. No llegan a esta cuestión conceptual del hombre, la cámara, la realidad. Y en la de Brasil tampoco. Es decir, yo creo que intentaron captar y hacer cosas parecidas en otras grandes ciudades del mundo y no les salió ni por allá pasó, ¿no?
No, porque
aquí hay un componente teórico conceptual que por eso Ziegler-Tov es único en desarrollarlo y en plasmarlo en esta película, ¿no? En El hombre de la cámara.
Sí, a ver, la película de Walter Ruttmann es una película que está bastante bien, ¿eh? Es una película que en su momento también fue fundacional. Pero es lo que tú dices, no llega a tanto. La de Sao Paulo me parece una película menor, sinceramente. Pero no llega a tanto Ruttmann por lo que tú dices, ¿no? Porque no tiene, yo creo, la capacidad fundamentalmente teórica y filosófica, ¿no? Este arte como un trabajo, este arte como una filosofía de vida. Y esto tiene que ver con lo que has comentado antes, de que nos muestra las ambivalencias de imágenes opuestas, ¿no? Nacimiento, muerte, urbanidad, de repente escenas casi rurales.
El mago, el mago que te hace el truco de magia. Que es...
Y es el propio mago, está en Fade Away en la película. O sea, desaparece el propio mago, él hace el truco con la cámara. O sea, sí. te dice, hay un mago, te voy a mostrar un mago, pero al mismo tiempo la cámara también es mágica. Entonces, él todo esto lo hace conectando, yo creo, con el estructuralismo de Ferdinand de Saussure, que venía a decir, sobre todo él lo hablaba en la lingüística, ¿no? En el lenguaje, solo existen diferencias. Entonces, Bertov coge perfectamente este estructuralismo y te va mostrando las diferencias que hay entre las diferentes etapas vitales, diferentes zonas de la ciudad, diferente gente que trabaja. Y esto de la ciudad, claro, la ciudad se convirtió por un momento, a finales de los 20 sobre todo, en un espacio teatral, ¿no? Donde se distribuían las coreografías de objetos y sujetos. Y esto llevó a una ciudad-teatro en permanente movimiento, que es lo que muestran precisamente estas películas de las sinfonías, ¿no? Se generó una especie de subgénero, podríamos decir, de películas que hablaban de la sinfonía. Y fíjate, porque esta síntesis entre cine y ciudad y estas sinfonías urbanas, lo que decía Louis Mumford, el famoso antropólogo, en su libro La cultura de las ciudades, decía, mediante la orquestación compleja del tiempo y el espacio y mediante la división del trabajo, la vida de la ciudad adquiere el carácter de una sinfonía. Y esto es precisamente lo que muestra Bertov de manera para mí mucho más profunda que Ruttmann y que la película de Sao Paulo.
Efectivamente, porque lo que hace Bertov es recoger este fenómeno del siglo XX que es la creación de las grandes ciudades, que viene perfectamente descrito. Yo lo recomiendo a todo el mundo que lea La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que es el libro que describe este fenómeno donde Europa en 150 años cuadruplica su población que en 17 siglos anteriores no había evolucionado. Y esto es lo que da origen al surgimiento de las ciudades. Y Ortega y Gasset lo ve perfectamente en su libro La rebelión de las masas. Y este fenómeno, una vez más, tenemos aquí al cine que recoge esta realidad, ¿no?
Y Bertov, precisamente, teoriza todo esto y lo lleva a imágenes, porque él, ¿qué hace? Él ve todo este movimiento, toda esta complejidad temporal y espacial de la ciudad, y lo que hace es que hace arte de la propia vida.
Exacto.
Entonces, él lo que hace es que recoge con el cine ojo, con el ojo máquina, con la cámara directora, podríamos decir, este perpetuo movimiento. Está todo en perpetuo movimiento.
Pero separando el lenguaje del teatro, de la literatura, del cine. Es decir, él lo que busca es la cinematografía absoluta.
Absoluta, sí.
Algo completamente opuesto al expresionismo alemán.
Sí, claro, claro, totalmente. No tiene nada que ver. O con la narrativa de Griffith en Hollywood que empezaba.
Exacto.
No tiene nada que ver con eso, es totalmente diferente. Yo lo que iba con el perpetuo movimiento es a la pulsión filosófica que tiene Bertov, que yo creo que lo hace muy parecido a las corrientes vitalistas, de la filosofía vitalista, ¿no? Tanto de Henri Bergson como de Nietzsche. La crítica de Nietzsche a la metafísica occidental tenía que ver con que la vida muchas veces se estatificaba, ¿no? Era estática.
Oh, hemos abierto la caja de los filósofos.
¡Oh, no, cuidado! Le podéis dar para adelante, darle al fast forward. Avance, avance. Entonces, claro, la crítica que proponía la metafísica occidental era eso. La vida debe ser un devenir, un valor supremo, y no se celebra, ¿no? Se celebra lo contrario, se celebra la opresión moral, lo que no está en movimiento, lo estático. Y luego Bergson, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Bergson, su idea del espacio-tiempo es tremenda, porque el tiempo es un fluir constante para Bergson. Es una hora permanente, es un presente totalmente. Y este concepto de presentismo bien entendido como un flujo constante, esto está muy presente en las películas de Ziga Bertov, que juega por momentos con la vida como arte en el sentido de autopoiesis. Parece que la película, o sus películas en general, se van como autorrecreando a sí mismas. A mí me parece una cosa fascinante.
Y además, fíjate lo que él decía, ¿no?, en su teoría, en Kinoglav, respecto a lo que comentas del movimiento. Él dice: ahora y siempre me libero de la inmovilidad humana. Estoy en constante movimiento, me acerco, luego me alejo de los objetos, me arrastro por debajo, me subo a ellos. Ahora yo, cámara, me lanzo a lo largo de su resultante, maniobrando en el caos del movimiento, registrando el movimiento, empezando por movimientos compuestos de las combinaciones más complejas. Mi camino conduce a la creación de una nueva percepción del mundo. Descifro de una manera nueva un mundo desconocido para vosotros.
Claro, tremendo.
Y es esto lo que
¿es
tú
esto?
Estás diciendo,
¿es esto?
Llevado a la pantalla.
Es esto, por eso yo digo que es más que un cineasta, es un filósofo, es un teórico es un teórico del arte, es un filósofo, ¿no? Su propia teoría. Fíjate lo que has dicho, ¿qué hace su hermano Mijail, que es el camarógrafo que estamos viendo todo el rato en nombre de la cámara? ¿Qué hace? Se mete en lugares inaccesibles, se mete en una mina.
Sube por grúas. Jugándose el tipo.
Bueno, y cuando está subido en la puerta, en el quicio de la puerta del coche.
Sí.
Descalzo.
Sí.
Rodando esas especies de travelings caseros en el coche. Bueno, pero si parece que se va a caer en algún momento. El tío se mantiene ahí como un equilibrista.
Grabando los carruajes desde el coche.
O sea, te das cuenta, notas también la fisicidad. O sea, es que Bertov precede a todos estos directores norteamericanos que eran muy físicos, sobre todo en el cine negro se mostraba esta fisicidad de los caracteres. Bueno, pues aquí él precede todo esto y dice: no, te voy a mostrar a mi propio hermano y mira cómo está haciendo equilibrio. Y lo que tú has dicho antes, el nacimiento, la muerte, es decir, todo es muy físico, muy material.
Bueno, porque además es que incluso la propia cámara adquiere protagonismo en la propia cinta, como él graba la cámara, al camarógrafo encima de la cámara. O sea, la cámara es protagonista de la propia cinta. hay que decirlo, ¿no?, con mayúsculas, un merecidísimo reconocimiento a su mujer, a Elisabetta Svitlova. Para mí, es la verdadera artífice de la creación de Zygabertov, porque es la responsable del montaje de las cintas. Se le ve en la propia película El hombre de la cámara cortando, enrollando, numerando, e imagino que realizando estos efectos especiales, las transiciones, los step motion.
Fíjate, es muy interesante esta escena de la película, porque efectivamente sale la montadora, que era su mujer. Acto seguido de estas imágenes en las que se le ven manipulando las tiras de celuloide, y justo acto seguido empieza a mostrar las imágenes de luz, de movimiento y de calor del cinematógrafo, de manera que él juega con unas imágenes de gente muerta y luego dándoles esta pátina como de calor, de luz, como unas imágenes mucho más cálidas, parece que resucitan. Es una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque él usa la cámara para rodar unos cuerpos inertes y de repente esos mismos cuerpos, con una diferente iluminación y un diferente montaje, que lo que te he dicho antes es esencial, el montaje, parecen vivos. Entonces, él juega de una manera tan tremenda con todo esto que hay mucho metacine dentro de su propia película. Esto me parece fascinante, porque estamos hablando, claro, de documentos, pues insisto, que son casi filosóficos, ¿no? Son casi teorías del arte que este hombre tenía. Entonces, no son películas, yo creo que a día de hoy, fáciles de seguir, o fáciles a lo mejor de entender, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que no sigue para nada, como has dicho antes, Juanjo, no sigue para nada ni la narrativa estadounidense de Griffith, y no sigue para nada tampoco la propia narrativa de sus coetáneos rusos, ¿no? Porque hay que recordar que Eisenstein era mucho más épico y operístico, ¿no?, en todas sus películas. O Pudovkin era mucho más pragmático, era un tipo mucho más de poner la cámara, de rodar lo que se hace, mucho más teatral, ¿no? Claro, este tío no, Bertov va por otro lado, tampoco tiene nada que ver con Dovzhenko. Aunque no sé a ti qué te pareció, tiene un cierto punto panteísta en determinados planos también, como Dovzhenko. A mí me recordó un poco, sobre todo no sé si la Sinfonía del Donbass, claro, al ser Ucrania y tal, no lo sé, pero tiene ciertos momentos de panteísmo, de un universalismo, de decir, joder, está aquí todo conjuntado. Pero insisto, no tiene nada que ver con sus coetáneos, es un tío súper independiente en ese aspecto.
Y es que nada más que el inicio de la película, ¿no? El hombre de la cámara, es lo que tú dices, mete el cine dentro del cine, cómo filma esta sala de cine y hace el step motion con las filas de las sillas, cómo se bajan los asientos, realizando esta función didáctica, ¿no? Como diciendo, esto es cine, esto es una sala, ahora lo que vais a ver. Date cuenta que en la película incluso hay gente que se queda mirando como muy sorprendida. Ese aparato que estoy seguro que mucha gente no conocería. Como tú dices, es un cine absolutamente fascinante de descubrir, ¿no?
Además, él yo creo que ayuda a descubrir la faceta que tiene el cine como arte y como técnica de vencer y dominar el espacio y el tiempo. Que esto es muy interesante, porque al final el cine lo que recoge es espacio-tiempo. Son fotogramas, son fotos que tú vas montando, que tú vas intercalando. Entonces, esto lo hace de una manera tan tremenda que es increíble. Hay que reconocer lo que decíamos antes. O sea, su cine es pura materia. Hay que recordar lo que decía Lenin sobre la materia, que es una categoría filosófica que denota la realidad objetiva, la cual es dada al hombre a través de sus sensaciones y la cual es copiada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, mientras que existe independientemente de estas. O sea, es que aquí Bertov juega hasta con esto, ¿no? Con esta filosofía leninista de lo material, de la materia. Bueno, este casi me atrevería a decir materialismo marxista de alguna manera, ¿no? Porque, ojo, hay que recordar también que para Zygabertov, el cine, digamos, teatral, para él era el opio del pueblo. Teniendo en cuenta la famosa frase de Marx en la tesis de Feuerbach, ¿no?, de la religión es el opio del pueblo, bueno, pues él lo traslada al cine teatral. Para él dice, no, no, este cine de maquillajes, de interpretaciones ampulosas, de sobreactuaciones, de tenerlo todo guionizado, estoy en contra de eso.
Estoy totalmente de acuerdo.
Él va por otro tema mucho más experimental, mucho más filosófico. Es tremendo, fíjate lo que decía, ¿no? Decía, si se posee de antemano el resultado de las observaciones, es inútil emprenderlas. O sea, él no quería para nada tener guión. Él quería crear un cine fábrica, decía, ¿no? En contraposición con el cine teatro, él quería un cine fábrica. Él decía, filmación de los hechos, selección de los hechos, difusión de los hechos, agitación por los hechos, propaganda mediante los hechos, puñetazos de hechos, ¿no? O sea, él estaba fascinado con este componente del cine.
Claro, yo creo que él se impregnó mucho, digamos, del Estado comunista ruso, este enfoque ideológico y propagandístico del cine.
Pero ojo, él tuvo muchos problemas con la burocracia soviética, al igual que Dovzhenko, ¿eh?
Sí, sí, y acabó poco menos que de montador.
Sí. Él no acabó bien, ¿eh? Él... Porque claro, su cine no era, es lo que estaba diciendo, no era fácil de entender el cine de Bertov. Era un cine extraño. Y, por otro lado, era un cine que mostraba la realidad tal cual. Él está abogando, efectivamente, por un comunismo internacionalista, pero él tampoco pone paños, ¿eh? Él, si tiene que sacar la miseria, la saca. Si tiene que sacar a este chaval que le han abierto la cabeza, te lo saca.
El accidente.
Muestra el accidente.
En la obra.
Muestra algunos gestos perversos, miradas extrañas, insolidaridad entre la gente. Él la muestra, ¿eh? Él no tiene ningún problema en eso. Entonces, claro, eso para papi Stalin, que llegaría después de Lenin, eso ya fue demasiado. Él juega mucho con los intervalos y con el movimiento. Porque fíjate lo que decía el filósofo Gilles Deleuze en su libro La imagen movimiento sobre el cine. Decía que el sistema en sí de la universal variación es lo que Bertov se proponía obtener o alcanzar con el cine ojo. Todas las imágenes varían unas en función de las otras, sobre todas sus caras y en todas sus partes. El propio Bertov define el cine ojo como lo que engancha uno con otro cualquier punto del universo en cualquier orden temporal. Es decir, está haciendo casi un Einstein aquí de la relatividad espacio-temporal dependiendo del montaje de cada uno, ¿no? Y esto me resulta verdaderamente fascinante porque luego él va a influir brutalmente en otros cineastas. De esta manera, Ziga Bertov se convierte en el padre del ensayo fílmico. Él es el primero en poner esto en cuestión. Y bueno, hay que recordar que él influye sobre todo a Jean-Luc Godard, que crea junto a Rafael Sorin y a Pierre Gorin, crea el grupo Ziga Bertov y hace una serie de películas basada fundamentalmente en el concepto de cine ojo, ¿no? Tengo que decir que bajo mi punto de vista no es un cine muy interesante este cine de Godard, a mí me gusta otro tipo de Godard. Pero es importante porque aquí Godard empieza a distinguir y hace la distinción entre cine social y cine espectáculo, ¿no? Es decir, el cine como instrumento para entretener, incluso términos marxistas, para alienar, para someter a determinados estereotipos, etc. Y luego el cine como instrumento para transformar la sociedad. Y esto lo coge claramente Godard de Ziga Bertov. También hay que recordar el movimiento Dogma 95, pues bebe mucho también de Ziga Bertov y de su ensayo fílmico. Lars von Trier, por supuesto. Todos los cineastas documentalistas, sobre todo norteamericanos, tipo Frederick Wiseman, Harun Faroki también, este alemán, y sobre todo el cinema verité de Jan Rusch, ¿no? Yo creo que toda esta gente tiene este componente bertoviano y les debe mucho. En general, el arte contemporáneo cinematográfico le debe mucho a Bertov.
Sin llegar a comparar, porque yo creo que es distinto, pero es como Leni Riefenstahl, creadora de un estilo. Pues yo creo que Ziga Bertov fue otro instaurador de estilo y además, claro, 1918.
Claro.
Si de los primeros cortos era el de Edison Frankenstein en 1910, 1918, 8 años después, es que es de los primeros directores de cine, ¿no?
Sí, sí, junto a Chaplin, junto a Griffith, es de los fundacionales, ¿no? Este paralelismo que has visto con Riefenstahl está muy bien porque ella también tiene una pulsión, lo hablamos en su momento, con el triunfo de la voluntad, ella tiene una, y bueno, y con Olimpia también, ella tiene una pulsión muy vitalista en sus películas. Y este vitalismo, insisto, influenciado tanto por Bergson como por Nietzsche, está bastante presente en Bertov. O sea, que está bien visto esto, porque esa pulsión de rapidez, ese enardecimiento de las masas, está también visto por Bertov. Lo que pasa es que yo creo que Bertov, lo que le diferencia del resto, incluida el Riefenstahl, es la maravilla de montaje. Y ahí, efectivamente, Svitlovna, su mujer, tiene mucho que ver, ¿no? Porque yo creo que él lo que era un maestro del montaje. O sea, para mí, el primer maestro absoluto del montaje. De luego.
Tiene una fotografía absolutamente alucinante. Hay encuadres fotográficos de obreros metidos en engranajes de maquinaria industrial. Hay fotografía en altos hornos con estos movimientos repetitivos, como esta fusión del hombre, del obrero, con la maquinaria industrial, ¿no?
Y al mismo tiempo con la maquinaria cinematográfica. Es que es lo que tiene Berto. El tío te va jugando con el metalenguaje cinematográfico todo el rato. Te dice, mira esta repetición que sucede en la fábrica, pero al mismo tiempo sucede en la película y al mismo tiempo sucede en tu vida, ¿no? Estás ahí y dices, joder, claro. Esto es fascinante, ¿no?
Claro, esto es lo que hace que Ziga Bertov lleva más allá. Y es distinto a Leni Riefenstahl, que también es documentalista y crea su propio estilo, y es lo que hace del cine algo tan maravilloso.
Para quien quiere introducirse en el mundo de Ziga Bertov, recomendamos desde aquí el mejor libro que ha escrito Ziga Bertov, que son Memorias de un cineasta bolchevique, que está publicado por Capitán Swin en 2011, y tiene unos estudios preliminares fabulosos de Miguel Alfonso Bouhaven y Jesús Alonso López y Pablo Martínez Samper.
Así que con esta última recomendación vamos a terminar el episodio de hoy dedicado al maestro Zigabertov y os deseamos a todas y a todos un buen fin de semana.